Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Hola, muy buena tarde para quien nos escucha en el día de hoy. Estamos iniciando el programa Estamos a Bordo sin distingo de género de Radio Universidad de Guadalajara y escuchamos de fondo musical Los Cafres con la canción Solo un pensamiento. Y el día de hoy estaré solita en cabina, mi compañero no me pudo acompañar, pero le saluda al frente este micrófono Verónica Guerrero, no solita porque tenemos una invitada de lujo. El día de hoy nos acompaña aquí, ya está con nosotros, pero estaremos hablando de un tema muy, muy importante, pero antes no me gustaría no mencionar lo que sucedió el día de ayer y por solidaridad a todos nuestros mexicanos que pasaron en la Ciudad de México este terrible terremoto, pues un abrazo solidario hasta allá con ellos. Yo he estado en comunicación con algunas personas que viven en la Ciudad de México conocidas y pues digo que la grandeza de la Ciudad de México, además de todo lo que tiene por ofrecer, historia, arquitectura, son pues todas las personas que viven ahí, ¿no? Todas volcadas a ayudar a quienes están necesitando el día de hoy, quienes se quedaron sin hogar, quienes perdieron un familiar. No quiero pensar en toda la angustia de padres y madres que no encuentran a sus hijos, por ejemplo. Sí, entonces, a través de estos micrófonos, pues hasta allá un abrazo solidario y pues que invitar a las personas que de alguna u otra manera puedan enviar sus donativos. También decirles que aquí en el centro universitario estaremos también teniendo un centro de acopio que se solicitan alimentos no perecederos como comida enlatada, leche en polvo, agua embotellada, harina de maíz, arroz, frijol. También artículos de aseo personal como pañales para niños y adultos, toallas sanitarias, jabón de tocador, cepillos de dientes, pasta dental, papel higiénico, artículos de limpieza como cubetas, escobas, trapeadores, detergente, cloro, además de sábanas, cobijas, medicamentos y alimento para mascotas. Bueno, es increíble que no pasaron tantos días y de nueva cuenta un desastre natural afecta a nuestro país con una magnitud, además, con esas consideraciones hacia la población. Pues reiterarles este llamado a quienes nos escuchan para que de alguna u otra forma cualquier cosa que donen es importante. Pues ahora sí iniciamos con nuestro programa. El día de hoy estaremos hablando de Hablemos de Enemigos. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar la siguiente información?
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Los seres humanos somos muy contradictorios. Nos esforzamos por alcanzar una meta, un buen trabajo, una relación de pareja estable, quitarnos kilos de encima, dejar de beber o fumar, y cuando lo hemos conseguido o estamos a punto de lograrlo, nos esmeramos en destruir lo que alcanzamos, arrojando todo nuestro empeño por la borda. Semejante proceder, es decir, cuando nos proponemos hacer algo y luego nos lo arreglamos para que eso no ocurra, esta situación es uno de los procesos mentales más frecuentes y fascinantes del ser humano. Y esto es muy importante recalcarlo, ya que los animales no tienen ningún mecanismo como este. No fingen que quieren lo que en realidad no quieren, ni dejan las cosas para más tarde, cuando pueden tenerlas en el momento. Pero los seres humanos sí. Las personas pueden pasarse la vida en un estado permanente de autoengaño, esquivar una y otra vez el éxito cada vez que se presenta la oportunidad, y todo esto sin tener la mínima idea de lo que están diciendo, haciendo y el por qué.
Bien, pues ya estamos de regreso y ahora vamos a presentar a quien nos acompaña. Como siempre, es un gustazo tenerte aquí. Ella es la psicóloga Carmen Aida del Toro Lomelí, que es experta en terapia familiar, y como siempre, de verdad nos da muchísimo gusto que estés aquí en cabina. Decimos que eres de casa. Buenas tardes, Carmen.
Muchas gracias, Berito. Buenas tardes. Y a todos los redescuchas también, buenas tardes.
Pues este tema interesante, y a lo mejor se preguntarán, hablemos de enemigos, ¿no? Y pensaremos como en los otros, en los terceros, en lo que uno piensa siempre. Pero ya escuchábamos la cápsula introductoria y preguntaba yo, ¿sí los animales no dejan así para después, no postergan? Interesante el tema, Carmen.
Es correcto, sí. Obviamente que el título de Hablemos de Enemigos tiene que ver justamente con que el ser humano hace tantos autoengaños o sabotajes o boicots personales que casi siempre está adjudicando a lo externo lo que le está sucediendo interno, ya sea en las emociones. Incluso para mí como psicoterapeuta es muy normal escuchar que las personas me comenten, es que Carmen me hizo enojar, ¿sí? Que la otra persona le hizo enojar. Y a veces le digo, a ver, espérame, ¿de quién son las emociones? ¿Son tuyas o de la otra persona? Puede que el otro quiera ser tu disparador, pero depende de ti si esto se consigue o no se consigue. Entonces, incluso están esas pequeñas frases donde no nos responsabilizamos por completo acerca de nuestro bienestar, ya estamos cayendo por completo en una situación de victimización, en donde necesito adjudicarle al otro el por qué no logro tal o cual, justamente como en la cápsula lo estábamos escuchando, ¿no? Y el ser humano tiene muchas maneras de implementar características para no llegar a esta situación de logro. Es difícil, todos hemos llegado a caer en un autoengaño, Vero. Mínimo o máximo, pero todos hemos hecho esto. Hay realidades que no queremos observar, o hay aspectos que no queremos reconocer de nosotros porque es doloroso. Entramos en una confrontación y no siempre queremos entrar en esa confrontación porque esto nos va a llevar a implementar recursos de nosotros para poder superar o evolucionar en esto que me está sucediendo y no siempre quiero hacer tanto esfuerzo. A veces prefiero decir que mi marido es mi ancla, ¿sí? A veces prefiero decir que mi jefe de trabajo es mi ancla antes de comenzar a ver la parte que a mí me corresponde porque eso sería actuar. Y no siempre quiero hacerlo. A veces quiero que se resuelva mágicamente.
Es decir, esa palabra me hiciste enojar, en realidad es como el dejo de culpa a la otra persona y no ver qué realmente me está sucediendo a mí.
Es correcto, sí. Y hay muchas formas de ser tú tu propio enemigo. Y vamos a hablar acerca de, hablemos de enemigos, pero cómo tú logras hacer esto. Y hay muchas características. Una de ellos, voy a enumerarlas y luego detenidamente las vemos, ¿te parece?
Muy bien.
Una es tratarnos mal verbalmente o a través de pensamientos, ¿ok? No sentirnos merecedores, es otra forma de ser tu propio enemigo. Autoengañarnos o sabotearnos o no querer ver nuestra realidad. Ajustarla a como necesito que sea para no esforzarme tanto, como hablamos de ello. No aceptar ciertos aspectos nuestros o no responsabilizarnos. ¿Sabes cuál es otra y es terrible y es muy común? Mendigar amor. Okay. Victimizarnos. Esto es algo que todos, niños, adultos, adolescentes, todos de alguna forma lo hemos hecho. Poner metas o expectativas muy altas. Esto también es agresivo, eso también es ser nuestro propio enemigo. Creer que todos deben o tienen que pensar igual que yo. También en ese momento porque nos encargamos de hacer un mundo propio, en donde ya no va a caber el otro, en donde no hay manera en que yo pueda tener ideas flexibles. Tienen que ser así de cerradas o de concretas como yo las estoy pretendiendo, ¿ok? Depositar demasiado en las personas sin equilibrio. Es decir, estar depositando mucha confianza en ti.
La felicidad completa a veces, ¿no?
Así es. Así es. Y otra manera de ser nuestro propio enemigo. No saber decir que no, Vero. Y esto es algo muy común que ocurre en muchas personas. Ay, Carmen, es que yo no sé decir que no. Se me hace el corazón de pollo. Y esto es otra manera de ser tu propio enemigo. Hay gente que puede perder hasta la vida por no saber decir que no, ¿eh? Y no estamos dramatizando. Es real. Otro aspecto es tomarnos demasiado en cuenta, estar con mucha angustia, con mucha ansiedad y ser bastante aprensivos. En fin, es una de las muchas formas en las que podemos ser nuestro propio enemigo, hasta estar tan sujetos al que dirán, ¿no?
Y es esto grave, ¿no? Porque ahorita que te estoy escuchando digo, bueno, cuántas, casi como palomeando, ¿no? Pero cuántas veces no es peor lo que nosotros nos hacemos,
claro,
hacia el interior, que en realidad lo que nos pudiera llegar a lastimar lo que hacen las personas que nos rodean, ¿no?
Ese es un punto clave lo que acabas de decir. Creo que a veces estamos tan sentidos con lo que el otro nos hace que perdemos la oportunidad de ver lo que nosotros nos estamos haciendo dentro de esta misma historia. Y esa parte no la rescatamos y curiosamente es la única que sí podemos controlar. La parte de lo que yo me estoy haciendo a mí, no lo que el otro me hace. Y es fuertísimo porque nos sometemos a unas situaciones, hay ocasiones en que nosotros ya no necesitamos jueces, ni verdugos. Nosotros mismos ya estamos martirizándonos desde muchos aspectos, culpándonos. La culpa es otra manera más de simplemente extender este tema, o sea, de ser tu propio enemigo.
Pues de eso vamos a continuar hablando después de nuestro primer corte. Les pedimos que nos sigan sintonizando y escuchando. Si hay alguien que quiera comunicarse, pues aprovechen que está aquí Carmen con nosotros para que pueda disipar sus dudas.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues ya estamos de regreso para continuar con esta interesantísima charla del día de hoy. Hablemos de enemigos, y Carmen nos estaba, pues, así, nos mencionó como algunas formas en las que nos autosaboteamos los seres humanos. Yo te quería preguntar si toda esta forma de lastimarnos, la vamos adquiriendo, la vamos aprendiendo. Es decir, ¿cómo es que nosotros hacemos esto?
Pueden caber las dos partes. Puede ser que lo adquieras y puede ser que tú solo lo descubras que existe. Entonces puede ser ambas. Y a mí me gustaría mucho profundizar en la parte de esto de victimizarnos, que es una bastante frecuente y es una manera de ser tu propio enemigo. Pero me gustaría hacerlo a través de un ejemplo. Imagínate que escuchas a una persona que siempre se está quejando de su pareja, ¿sí? Y dices, no, es que me trata muy mal, y ya sabes, todo lo malo cabe ahí, ¿verdad? La persona es su ancla, pareciera como que es su ancla, pareciera como que no le da oportunidad a tener una buena vida. Y entonces platica con los demás de una manera como victimizándose, como si no participara en esto, como si le tocara una mala suerte, porque luego hay muchas personas que asocian esto con la mala suerte y no tiene nada que ver.
Sí, le tocó mala suerte, ¿no?
Sí, los eventos azarosos existen para bien o para mal, pero son muy poquitos los que vas a tener en toda tu vida. Te sacarás la lotería, a lo mejor nunca, a lo mejor una vez, ¿no? O un mal momento tendrás uno, pero no en repetidas ocasiones. Pero lo demás no tiene que ver con la suerte, tiene que ver con elementos o participaciones tuyas conscientes o inconscientemente. Y en este caso, en donde te quejas constantemente de tu pareja y te victimizas y te pones frente a los demás como pobre de mí, que tengo que aguantar todo esto, híjole, ya estás cayendo en ser tú tu propia enemiga, ¿sí? O tu propio enemigo. Porque aquí tenemos que partir en la parte de decir, a ver, es cierto que la otra persona me trata mal o me maltrata, pero la parte interesante es lo que estoy dejando de aprender de mí misma en toda esta historia. La pregunta no es ¿por qué me trata mal? Creo que a veces las preguntas las hacemos en el sitio inadecuado, lo hacemos enfrente en lugar de hacerlo aquí adentro. La pregunta es ¿y por qué lo permito? La pregunta es ¿por qué yo estoy permitiendo esta situación si no me está haciendo feliz y me mete en jaque, por supuesto, en mis valores, en mi autoestima, en todo? Y llegar a eso, a ese tipo de visualizaciones, a identificar eso, nos invita a tener que movernos, Vero. Lo hacemos tramposamente porque es más fácil que yo pueda victimizarme para no tener que actuar, para que sea el otro el que tenga que cambiar.
Y es lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? Uh-huh. Del ego esa responsabilidad.
Sí, por supuesto. Ah,
y es más fácil.
Es mucho más sencillo, más fácil. Y entonces yo ya me liberé psicológicamente de mi responsabilidad acerca de mi participación en esta dinámica como es la permisividad. Y ya no tengo que invitarme a tener que mover nada, porque a veces tengo que parar incluso una relación, a veces tengo que poner límites y yo nunca he aprendido a hacerlo. Entonces esto es no darte la oportunidad a tu crecimiento propio. Entonces preferimos la opción de victimizarnos, aunque en realidad es muy incongruente porque no ocurre así.
Porque además no solucionas nada.
Nada.
Y como tú dices, es ese estar como más delegando hacia el otro, uh-huh, esa situación que en realidad estaría en mis manos, ¿no?
Es correcto, así es. Entonces creo que es bien importante esto de comenzar nosotros a hacer un análisis más profundo acerca de nuestras personas, porque hablamos perfecto acerca de los engaños o que puede hacer la otra persona, pero casi no identificamos los propios, ¿lo notas? Vemos muy bien lo de enfrente, pero no tanto lo mío. Y lo que sí quiero que quede claro en los radioescuchas es que esto lo hacemos por un motivo, y el motivo es no tener que actuar. Si no lo veo, pues no existe, ¿cierto? Pero no es así. O sea, esto es algo camuflado. Inconscientemente me invito a verlo así, aunque no está siendo cierto.
Y esto, por ejemplo, nos leías una serie como de ejemplos, uh-huh, o de situaciones que en las, uh-huh, que nos convertimos nosotros, uh-huh, en nuestro propio enemigo. ¿Tendrían como un factor común, además de este que ya nos mencionaste, por ejemplo, en el caso de problemas con nuestra pareja? Uh-huh. Por ejemplo, mencionabas algunos otros, uh-huh, mendigar amor, por ejemplo.
Victimizarnos. Autoengañarnos, sabotearnos, ¿no?
El de juez, por ejemplo, uh-huh, muchas veces, este sería como el contrario, ¿no? No eres la víctima de, ay, me trata mal, sino exigirte al máximo cosas que a lo mejor o no puedes cumplir tal vez llenar expectativas de, uh-huh, otros.
Sí, esto sucede así, que es una de las que mencionábamos en la cápsula anterior. El exigirme demasiado o exigir demasiado o tener muchas expectativas en mí o tener muchas expectativas en los demás, Es un nivel más de agresión, es un nivel más de ser tu propio enemigo. Porque si yo deposito, yo estoy esperando demasiado de ti, estoy queriendo que tú llenes mis expectativas, estoy esperando recibir. Y creo que esto habla de apegos, es una manera más de sufrir, de extender tu sufrimiento. Porque tú ya traes planeado cuál es tu participación conmigo. Y si ocurre de esa manera, me voy a sentir gratificada. Pero si no me lo estás dando, me voy a sentir decepcionada, ¿sabes? Y es lo mismo que haces incluso cuando vas a un viaje. Tú ya traes toda una serie de expectativas que pusiste ahí. Entonces te das un diálogo, haces una especie de acuerdo mental en donde dices, si ocurre esto, hay felicidad. Pero si no ocurre esto, hay tristeza o hay dolor o frustración. ¿Sí?
Híjole, y eso es complicadísimo, digo, claro. Hay cosas que están en tus manos, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas, sobre todo cuando las depositas en terceros, uh-huh, que pues es difícilmente, ¿no?
Claro, no, es un camino de sufrimiento terrible, por eso estás siendo ahí tu propio enemigo. ¿Qué sería lo mejor? ¿Sabes qué? Voy a ir al viaje. Y se vale que tengas una idea acerca de lo que quieres hacer, no se trata de ir tan bien como con un desconocimiento completo. Pero no esperar a que ocurra tal o cual para yo poder sentirme de esta manera, porque entonces estás cerrando tus posibilidades de aprendizaje y de felicidad o bienestar. Porque a lo mejor te hubiera podido ocurrir otra cosa que te hubiera sorprendido más, pero ya no te diste la oportunidad de vivirlo porque no ocurrió lo que tú querías que ocurriera. Y eso es una constante en el ser humano. En la cápsula que escuchábamos decían, es que los animales no les pasa esto. Los animales, no sé, quieren algo y van por ello. Y puede que a veces lo logren y puede que a veces no, ¿verdad? Pero el ser humano es la única especie que efectivamente hacemos eso. Quiero lograr esto, pero parece que en el trayecto yo me dedico a sabotearme y me dedico a hacer un autoboicot para poder no llegar a la meta o no llegar a lo que espero obtener. Y ahí, siendo más concretos, daba el ejemplo de la pérdida de peso, ¿sí? A ver, quiero perder 20 kilos.
Pero...
¿okay? Y según yo, mira, aquí viene la parte terrible inconscientemente. No todos son conscientes de esto. Recordemos que de todo lo que hacemos, del 100% de las cosas que hacemos, existe un 80% que es una vida inconsciente, pero un 80% es un gran número,
claro.
O sea, que haces más cosas sin saber,
como mecánico, ¿no? Mecánicamente, es decir, las haces, pues sí, así, sí. como automatizadas.
Así es. Y entonces solo el 20% restante eres consciente, ¿sí? Entonces, yo me fijo la meta de los 20 kilos y voy al nutriólogo, ¿eh? Y me voy al gimnasio, por ejemplo, ¿ok? O sea, sí doy los pasos porque tengo que convencerme a mí de que estoy trabajando por ello. O sea, tengo que decirme que por mí no va a quedar y que yo le estoy echando ganas. Pero de repente hacemos ciertos truquitos que distan de la meta que tengo. A lo mejor sí estoy yendo al gimnasio, pero de repente tengo lleno mi refrigerador de cosas engordadoras.
O típico, sales del gimnasio y te vas directo a comer lo que sabes que no tienes que comer.
Así es. Y hacemos ese tipo de cosas que dices, no comprendo. A ver, la persona quiere o no quiere. Y las dos cosas le están pasando. Quiere y no quiere. Una parte de él, su parte sana, va a querer concretizar lo que quiere lograr. Pero otra parte de él tiene miedo, ¿ok? Ocurre el miedo. Y a veces las personas creen que tienen miedo al fracaso. La mayor parte de veces en terapia les digo, ¿sabes qué? Quizás lo estamos viendo en una óptica distinta. Quizás tú no tienes miedo al fracaso. Quizás tú tienes miedo al éxito.
Sí, ¿no? ¿Sí? Porque estaba pensando ahorita, por ejemplo, pues todas las personas que tienen algún problema de adicción, se me vino a la mente, tal vez sea otro proceso diferente, porque intervienen pues sustancias que además de dañar tu organismo, sí, pero es como dices, hay algunas que logran salir, hay otras que no. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero regresamos con ese tema de las adicciones.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Tenemos memoria, tenemos amigos. Tenemos los trenes, la risa, los bares. Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Tenemos moteles, garitos, altares. Tenemos urgencias, amores que matan. Tenemos silencio, tabaco, razones. Tenemos Venecia, tenemos Manhattan. Tenemos cenizas de revoluciones. ¡Gracias! Tenemos zapatos, orgullo presente. Tenemos costumbres, pudores, jadeos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes. Saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga. Los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga. Y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos un as escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos. Tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos. Tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera. Nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera. Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Atleti, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces.
Bien, pues ya vamos a continuar con esta interesante charla el día de hoy. Hablemos de enemigos y pues los enemigos internos, ¿no? Los que yo digo que nos acaban más. Y bueno, antes que no lo mencioné, la canción que escuchamos antes de esta fue Chica Difícil de Aterciopelados. Y antes de entrar, estaba de fondo Joaquín Sabina con Más de 100 mentiras. Y bueno, antes de irnos al corte, nos quedamos con las adicciones que ya me explicaba Carmen fuera del aire, que es diferente, pero bueno, un poco explicar esa diferencia de estos que nos habías mencionado.
Uh-huh. Es que sí hay sabotaje, obviamente, pero también interviene mucho pues las sustancias que están interactuando ahí, que hacen mucho un robo de voluntad. Esa es la diferencia.
Uh-huh. Bien, entonces vamos a hablar sobre otras que también nos llamaron la atención aquí, y es ese de no sentirnos merecedores.
Uy, sí.
Que es como similar a estar mendigando amor, ¿no?
Es una extensión más de no sentirnos merecedores y se extiende a la parte del amor también. Pero en mi práctica clínica, Vero, creo que este es uno de los más lamentables, de los más tristes, en el que, bueno, para desde mi punto de vista, que puedo observar que las personas aplican en ellos, ver cómo pierden grandes oportunidades porque no se sienten merecedores, por culpas que te ganas en el trayecto o que incluso te introyectan en el trayecto desde tu más tierna infancia. Sí, mira, en alguna ocasión escuchaba a un chavo que pues era un joven muy exitoso, sí, en su trabajo, un gran auto, a muy buena edad, o sea, corta edad, porque estaba chavo, casa, y una casa bonita, o sea, de lujo, un puesto muy remunerado, había logrado muchas cosas porque el cuate, de verdad, inteligente, ¿sí? Y de verdad con ganas de salir adelante. Y entonces, de repente, empezó a tener meterse los pies él mismo, o sea, como muchos tropezones con él. Inconscientemente empezó a hacer prácticamente que lo corrieran, ¿sí? A que ya no estuviera en ese nivel de éxito, porque él traía mucho conflicto, no se sentía merecedor de tener el carro que tenía ni la casa que tenía si su familia no lo podía tener, ¿sí? Aquí hablamos de una familia en donde tenían un carro muy desgastado en una zona nada bonita de la ciudad y él no podía comprender que él fuera el abundante.
Y no disfrutaba, entonces.
No lo disfrutaba para nada. Él no era el abundante. Él era el abundante y sentía culpa por estar traicionando, digámosle de alguna manera, al sistema familiar que le dio crianza. Entonces empezó, y obviamente que esto es inconsciente. Cualquiera que me escuche me va a decir, ¿cómo crees, Carmen, que eso puede ocurrir? Sí. Y ocurre con una frecuencia.
Y sobre todo acá un joven, ¿verdad? Decir, claro. ¿Cómo le va a pasar a un joven
claro.
que tenga todo y no y pues, uh-huh. él mismo no quiera tener?
Claro. Solo que no es consciente que eso, esta persona no era consciente que le estaba sucediendo. Entonces se dedicó a no sentirse merecedor. Él dice que disfrutaba la casa y todo esto, pero al mismo tiempo no se sentía merecedor. Entonces empezó a meterse el pie él solo, a sabotearse. A boicotearse y empezó a tomar decisiones inadecuadas, a hacer prácticamente, como te digo, que lo corrieran hasta que finalmente ocurrió, el despido vino. Y entonces ahora ya va, digamos, a la parte de lo familiar, a estar con la familia en una casa parecida, en un carro parecido, pero ya sintiendo que pertenece a eso, quitándose todas las oportunidades, ¿sí? Lo mismo pasa cuando encuentro a otras exploraciones en donde me dicen, ay, es que pues todos estábamos en ese sitio y participamos por ese examen, pero yo los veía a ellos tan preparados, yo los veía a ellos con tantas ganas de hacerlo y prácticamente ceden su lugar porque no se sienten merecedores.
Y eso, fíjate que sí es muy común.
Uf, bastante.
¿No?
Así
que dices, no, es que él tiene más tiempo que yo. ¿No?
Hay algunas personas que todavía no tienen la oportunidad en sus manos y ya se quitaron la oportunidad, Vero. Ya se la quitaron. No, ni siquiera ya se sabotearon mentalmente, ya no lo hicieron, ¿me explico? Y esa es una de las cosas más terribles, porque luego entonces no somos conscientes del todo de ello y sí victimizamos, o sea, sí decimos, pero es que yo hice el examen, pero pues no quedé porque a lo mejor tuve mala suerte y en realidad es porque yo no iba con la parte de quererlo tener. Y lo mismo es cuando ves a una buena mujer y la ves y dices, híjole, esa mujer es despampanante en muchos sentidos, yo no me la merezco. Yo creo que a lo mejor, ¿cómo se va a fijar en mí? ¿Sí? Hay muchas frases que intervienen. ¿Cómo se va a fijar en mí? Esa mujer está fuera de mi liga, por ejemplo, o ese hombre está fuera de mi liga. Y en automático nos rebajamos, nos ponemos en oferta. A veces las personas se quejan demasiado de cómo los tratan los demás, pero no se dan cuenta que así te tratas a ti mismo. En la vida todos tenemos una especie de letrero inconsciente, Vero, ¿ok? Un letrero que yo no soy del todo consciente, ni la persona que está interactuando conmigo es del todo consciente de mi letrero, pero lo capturan. Voy a ser más específica. Imagínate que mi letrero en la vida sea, me amo y me respeto. ¿Ok? Y ese es el diálogo con el que yo, Carmen del Toro, me dirijo a mí misma, en mi manera de hablarme, en mi manera de tratarme, en mi manera de pensar, en todo. Me amo y me respeto. Cuando yo te conozco a ti, tú vas a captar mi letrero inconsciente y vas a decir, ah, ¿sabes qué? La única manera de ser amiga de Carmen es a través de amarla y respetarla, porque si no hago esto no me va a querer dentro de su círculo de amistad, ¿ok? Entonces me amas y me respetas, pero prácticamente yo te di el guión de cómo quiero ser tratada y de cómo te voy a permitir que me trates. Ahora vámonos a la inversa. Imaginémonos que ese letrero es, necesito que me ames, por favor. Y prácticamente tú ves que yo estoy rogando amor. Entonces va a pasar dos cosas contigo. A lo mejor más, pero las que el caso identificar en la clínica es que ocurren dos. Una, si te arrastra el colmillo, si tú quieres, digamos, a sacar un usufructo de la situación, tú me vas a entregar tu amor, pero a mí me va a costar, ¿sí? Entonces tú me vas a decir, te amo, o sea, te voy a dar este amor, pero me voy a posicionar sobre ti. ¿Okay? O voy a sacar una ventaja sobre ti. Y entonces vamos a tener un amor disparejo, en donde sí me vas a dar lo que yo necesito, porque tú ves mi gran necesidad de tenerlo, pero me va a estar costando. ¿Okay? Y nótese aquí algo en donde nos tratamos mal. y cuál es la trampita de por qué nos tratamos mal. Yo quiero que tú hagas lo que yo no estoy dispuesta a hacer. Yo quiero que tú me vengas a entregar el amor que yo no estoy dispuesta a darme. Entonces quiero que tú vengas a hacer la labor que a mí me corresponde, ¿ok? Ahora, punto número 2, si no te arrastra el colmillo y eres una persona sana, cuando tú veas mi letrero de necesito que me ames, por favor, o ámame, por favor, te voy a dar miedo, Vero. Te voy a dar miedo en el sentido en que vas a decir, pero ¿por qué ella ruega que la amen? Si toda ella ya es para que la amen. Como dicen los chavos hoy en día, trae truco.
Trae truco.
Debe de traer truco. Es como si de repente yo te quiero dar una teleplasma de 15,000 pesos en 15 pesos, ¿sí? Me pongo en oferta. Entonces, cuando yo te digo, oye, Vero, toma la tele, cómpramela, ándale, 15 pesos. Y tú dices, oye, pero ¿cómo?
¿Pero
si
por
están
qué?
En 15 mil, ¿no? Y a lo mejor dice, a lo mejor robada, a lo mejor está dañada, algo trae truco, pues. Y entonces lo que haces es sacarme la vuelta porque no comprendes cómo te pusiste, cómo me puse yo en oferta, en barata, ¿sí?
¿Por qué no? ¿Por qué razón está?
Así es. Entonces estos fenómenos suelen ocurrir. Y ahí tienes a la persona pensando, ¿por qué motivos la gente no me respeta, sintiéndose víctima de las situaciones, pero sin capturar, porque su autoanálisis no ha sido lo suficientemente bueno, sin capturar que estas cosas no me las están haciendo? Estas cosas me las estoy haciendo. Y los demás simplemente están proyectando lo que yo me hago a mí misma. Pero no siempre tenemos estos diálogos ni nos enseñan a tenerlos, Vero.
Y fíjate que es importante porque tú has dicho varias veces la conciencia de lo que está sucediendo, lo que te podría hacer reaccionar, ¿no? Sí. Porque a lo mejor ya eres consciente y como tú dices, no te mueves, no te atreves por X razón. Pero muchas veces, pues sí, no tenemos esta conciencia de lo que nos está sucediendo.
Así es. Y entonces la invitación sería detenernos a revisar de todas las cosas que no nos agradan, que nos suceden, y sobre todo si se están repitiendo, si es constante el que se repita, por favor, para, detente, porque hay un ingrediente o varios ingredientes tuyos que estás anexando a la situación para que esté sucediendo de esa manera. Y si no te detienes a verlo, ¿sabes qué? Te va a estar ocurriendo y ocurriendo hasta que aprendas la lección. Pero el desgaste va a ser mucho mayor.
O en algunos casos, bueno, como ha sucedido, ¿no? Es todas estas mujeres que se han puesto en peligro. Uh-huh. Y pues muchas veces dices, es que fue como en el caso de feminicidios, ¿no? Claro. Que son por su pareja. Dejó pasar muchísimo tiempo y no alcanzó como a darse cuenta que estaba en riesgo. Y así es importante eso que dices, reflexionar. Digo, ese es un caso extremo. Puede suceder tal vez cosas cotidianas, más sencillas, que no ponga en peligro tu vida, pero sin embargo la emocional sí, ¿no? La emocional sí puede ser. Y eso que nos dices es detente, ¿no? Detente y ve, pues, que ¿cómo estás haciendo esa relación también?
Sí, analízalo. Fíjate, ahorita me hiciste recordar una entrevista de un psicópata, era un asesino en serie, en donde pues entrevistador le decía, oye, a ver, cuéntame cómo las matabas. Eran puras mujeres las que él tomaba, él ultrajaba y abusaba de ellas y todo, y finalmente las asesinaba. Y hay algo que me pareció muy interesante de lo que este asesino en serie comentaba y decía, bueno, yo las mataba, pero ellas me ayudaban a morir, y explicaba la idea, y decía, yo las invitaba a pasar a mi carro, ¿ok? Y yo veía, porque es un cuate muy observador, tienen cierto perfil en donde tienen todo controlado y observan bastante bien. Y yo les decía, ven, pásate, ven, súbete a mi carro, no soy un asesino. Y se ponía, porque aparte tiene una personalidad muy encantadora, muy seductora. Pero él sabía reconocer perfecto y algo que
disfrutaba. Pues es lo que dices, ¿no? El letrero ahí.
Letrero. Y él disfrutaba mucho, él decía que era uno de sus placeres más grandes ver cómo la víctima luchaba en contra de su instinto. Porque decía él, es que yo veía cómo su instinto les decía, no te subas, protégete, esta situación no es conveniente, detectas peligro. Pero él veía también cómo la otra parte de la víctima decía, tranquila, confía, o sea, no va a pasar nada, cómo intentaban calmarse, ¿sí? Y no identificar que ese instinto surgía por muchos motivos. Ese mismo instinto lo tenemos todas las especies. Cuando el pulpo se siente en amenaza, libera tinta, ¿sí? Después investiga, libera tinta. Y todas las especies tienen estos mecanismos. Parece que el ser humano a veces no llega a un contacto tan profundo con él mismo. Desoye, decide desoír y no se pone en contacto con estas cosas que pueden incluso salvar su vida por este desconocimiento tan profundo, pues.
Y eso es, sí mismos. Sí, interesante. Y bueno, la mente cómo nos juega, claro. Pues, diferentes cosas, ¿no? Y eso que dices es importante, pues, detectarlas. Nosotros nos vamos a nuestro último corte de estación y les pedimos nos sigan escuchando para regresar en con algunas conclusiones.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
La congruencia en la sensación de coherencia, de veracidad y certidumbre, de sinceridad que nos proporciona nuestra fuerza interior, cuando todas las partes internas están alineadas hacia un fin u objetivo, cuando todos nuestros yo están de acuerdo en colaborar y lograr las cosas a nuestro favor, cosa que no siempre es fácil de conseguir, ya que todos estamos compuestos de múltiples partes, los yo o facetas de nuestro ser que no siempre desean lo mismo. Es como ser el director de nuestra propia orquesta, y no se trata de que todos los músicos toquen el mismo instrumento, sino que todos se pongan de acuerdo en la melodía a interpretar. La congruencia es el dominio del ego, de las justificaciones, de la lucha interna del yo entre el que quiero ser y el que debería ser.
Bien, pues ya estamos regresando, se nos está acabando el tiempo, Carmen. Nunca nos alcanza esta hora, siempre es muy interesante charlar contigo y pues que también nuestros radioescuchas puedan a través de lo que tú les dices y ojalá así suceda, pues parar a tiempo lo que comentabas, ¿no? Y bueno, retomando lo que estábamos platicando es cómo eso que proyectamos, que efectivamente las personas lo captan, ¿cómo puede ser alguien que lo capte? ¿Alguien que actúe de buena forma contigo para ayudarte o alguien que pueda lastimarte más de lo que tú ya te estás lastimando?
Es correcto, sí, es ver que estas partes son proyecciones nuestras y queremos encontrar siempre las respuestas, Vero, en el otro, como decía en cápsulas anteriores, queremos que las respuestas estén en el otro, y incluso hasta hacemos las preguntas para el otro, pero las respuestas están con nosotros y las preguntas están con nosotros en todo momento. Antes de comenzar a evaluar lo externo, es importante comenzar a evaluar lo interno, porque ahí es donde vas a tener un rico aprendizaje, ahí es donde vas a tener una evolución y una libertad que no vas a encontrar por más que le insistas al otro a que te dé o a que cambie o a que haga o a querer controlar afuera lo que necesita ser controlado dentro.
Y eso es importante, ¿no? El autocontrol, es decir, ahí el crecimiento es que lograste controlar eso que buscabas en el exterior. Sí. Y yo digo, tú eres psicóloga, pero yo digo que también esta es una cuestión filosófica, ¿no? Y me voy con la última frase de que mencionaban en la cápsula, es esa lucha entre lo que soy y debo ser.
Lo idealizado, ¿no? Así es. Y como si intentas buscar uno, o sea, depende del camino que tomas. Si tomas el que soy, pues quizás pasas tu crisis, seguramente va a sobrevenir tu crisis, que es parte también de este tema, no nos va a gustar, la crisis nunca nos van a encantar, porque es una crisis, hay emociones de por medio que intervienen y que no disfrutamos del todo, pero son súper importantes que ocurran y que aparezcan en tu vida para que puedas tener esa evolución. Incluso te sorprendería saber que hasta eso montamos inconscientemente. Las crisis uno mismo las monta inconscientemente para llevarte al siguiente nivel en la evolución de tu ser. en la evolución de tu conciencia de todo. Entonces, si eliges el camino, obviamente, de atenderte a ti, aunque pases tu crisis, aunque vivas todo este revuelo y todo, y ansiedad y enojo y de todo, vas a tener una vida tranquila, pero si escoges la parte idealizada, en el que deberíamos ser, por supuesto que va a haber crisis, va a haber emociones en desborde y no va a haber un canal o un final feliz, pues, en todo esto.
¿Y qué recomendaciones nos darías ya, por último, Carmen, para sí parar, pero actuar también?
Okay, primero, número uno, saber y entender que de verdad las respuestas y las preguntas están contigo mismo. Solo tienes que aprender a pensar fuera de la caja, como decimos nosotros los psicoterapeutas. Normalmente siempre pensamos dentro de la caja. Y la parte que funciona muy bien de la psicoterapia es que vas con el terapeuta y te hace pensar fuera de la caja, ¿sí? ¿Cómo sería un pensamiento dentro de la caja? Es tengo miedo al fracaso, como lo habíamos dicho. Y entonces la pregunta fuera de la caja, bueno, ¿y en realidad tendré yo miedo al fracaso o en realidad tengo miedo al éxito? ¿Ok? Y es comenzar a explorar esa otra opción de pensamiento para que te pueda llevar a más líneas de opción.
¿Okay? Es como si cambiaras de una posición a otra, así si es. Habláramos como, por así ejemplo, es. En el básquetbol, ¿no?
Así
no
es.
Voy a jugar ahora de ala porque quiero estar así de es. Poste, ¿no?
Y, y es detenerte a darte todos estos pensamientos que te van a ayudar, que insisto, no todos lo hacen por tiempo, porque no he aprendido, por lo que sea, y pierdan esa maravillosa oportunidad. Ahora, otro punto también necesario. Relájate. Hay mucha ansiedad de por medio en siendo tú tu propio enemigo. Traemos, como decíamos, muchas expectativas, muchas cosas idealizadas. Traemos muchas presiones. Tranquilízate, espérate. A ver, aterriza un poco en ver qué es lo que realmente es importante para ti. ¿Y por qué eso que quieres alcanzar es tan importante? Es común para mí en mi práctica clínica escuchar a personas que dicen, ay, Carmen, es que cómo me gustaría encontrar el amor de mi vida. Y le digo, ¿tienes muchas ganas de encontrar el amor de tu vida? Sí. Ok, ¿y qué es para ti el amor? Y a veces no me saben ni responder. Y dicen, pues el amor, ¿no? Sí, ¿qué es para ti el amor? Cada quien tiene un concepto distinto de lo que es el amor, ¿qué es para ti? Y entonces llegan a la conclusión que están persiguiendo algo
que ni tienen idea.
Que no tienen ni idea ni qué es. Pero lo persigo. ¿Por qué? Porque todos nos dicen que hay que perseguir el amor, ¿sí? O constructos, algo que es necesario para no lastimarnos tanto y no ser tan enemigos, es hay que tener cuidado con los constructos que hacemos, incluida la felicidad, ¿eh? Hay ocasiones en que la persona busca la felicidad, pero ya de la manera en como tiene construida la felicidad, ya empieza desde ahí el problema en sí. Ya es un constructo que lo va a lastimar por completo, ¿sí? Entonces es importante detener a ver nuestros constructos, hay que cuestionarlos, porque cada quien construye su propia realidad. Cada quien participa en eso, en diseñar qué va a ser para mí esto. Entonces detente, ve si ese constructo no te está ocasionando o no está mal establecido desde el principio y lo demás es consecuencia.
No, pues interesante y pues sobre todo a veces hace falta escuchar así como cosas que nos pueden estar sucediendo en la vida cotidiana, que las permitimos, que somos permisivas, y es importante todo esto de lo que estuviste hablando el día de hoy con nosotros, y pues no nos queda más que agradecerte estar aquí, Carmen, que te vas a ausentar unos dillitas, pero aquí vamos a estar esperándote a tu regreso. Nos da, como siempre, mucho gusto tenerte en cabina. Esta es tu casa, Carmen, y toda la suerte para lo que viene.
Muchísimas gracias de corazón y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Me encanta venir a visitarlos.
Y sí, y además, pues tu plática siempre muy práctica, ¿no? O sea, nos ayudas como a entender a través de tus recomendaciones esas cosas que a veces nos suceden y no las alcanzamos a ver, pero aquí está siempre esa voz que nos ayuda.
Muchas gracias.
A parar. Hay que parar un momento. Pues nosotros los seguimos invitando para que se solidaricen con nuestros mexicanos que viven en la Ciudad de México y que están pasando este, pues, días difíciles, que va a costar un poco de trabajo restaurar de nuevo el orden en la Ciudad de México, de que traigan los artículos que ya les mencionamos. El centro de acopio del Centro Universitario de la Costa Sur estará en el edificio de posgrados, la antigua prepa, para quien no sabe que ya cambió de nombre, y estará el 20 y 21 de septiembre de 9 a 18 horas, pero también hay otros centros de acopio a los que pueden llevar en caso de que no alcancen ya a traerlos aquí al centro universitario. Nosotros nos despedimos, agradecemos mucho su atención. Carmen, de nueva cuenta, muchas gracias.
Al contrario.
Y estuvo en la conducción Verónica Guerrero, en la producción Edgar Silva, en la operación técnica Silvestre Canil Díaz, en la dirección general Elia Macías Vargas, y yo los dejo con esta última melodía de Polito Ibáñez, Gente Común o a la Moda. Muchas gracias.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.